Bien, una de las marcas que distingue a todo cristiano es precisamente el entendimiento de las Escrituras. Una de las cosas en las que nosotros debemos estar empeñados y que es una de esas marcas distintivas en todo hijo de Dios es la lectura y entendimiento de su palabra. Nunca terminaremos. Esta es una tarea que nunca concluye. Siempre estaremos conociendo a Dios. Aquí tenemos su palabra de este lado del sol, pero en la eternidad estaremos frente a frente a Él y continuaremos aprendiendo y siendo enseñados por Él. Así que quiera el Señor ayudarnos con este tema, y yo quisiera compartir con ustedes más o menos algo de lo que yo he visto y leído en la palabra de Dios. Es decir, digámoslo de esta manera, yo voy a compartir con ustedes mi devocional. Pero les advierto, no es un devocional. Son muchos devocionales en Génesis 1. En Génesis capítulo 1. O sea, este no es el fruto del devocional que yo hice esta mañana. Aunque preparando o dándole los toques finales, Dios se agradó en mostrarme algunas cosas más. Dice allí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí están esas palabras señaladas en azul. No fue que me equivoqué, fue a propósito. En el principio, la Biblia habla en muchos lugares de en el principio. Ahora, ¿en qué otros lugares de la Biblia ustedes recuerdan que comienza de esta manera? En el principio. Juan 1:1. ¿Y qué otro? Bien famoso también. Rayos. Primera de Juan 1:1. Primera de Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del Verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y aquí hay un principio que se llama principio de asociación. Es asociar la Escritura con la Escritura. Si no conocemos, si no nos empeñamos en conocer todo el consejo de Dios, no podremos hacer o llevar a cabo este principio de asociación. ¿Y de qué nos sirve eso? Bueno, en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. Pero cuando vemos en los escritos de Juan, vemos que él se refiere no a Dios en sentido general, sino que él hace una aplicación específicamente al Señor Jesucristo. De manera que aquí en Génesis 1:1, digamos que tenemos una referencia al Padre. En el principio creó Dios, pero por los escritos de Juan sabemos que él estaba allí. Sin él, nada de lo que fue hecho ha sido hecho. De manera que desde el mismo versículo 1 de Génesis 1, al principio de la Escritura, vemos que se cumple aquello que él le dijo a los judíos, que de él hablan Moisés, los Salmos y los profetas. En el primer versículo de la Biblia, Jesús está ahí. Y eso para nosotros es importante. Pero en el versículo 2 encontramos a otra de las personas de la Trinidad, el Espíritu de Dios. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Y qué hacía el Espíritu de Dios moviéndose sobre las superficies de las aguas? ¿Tenía sed? No, él estaba hermoseando la creación de Dios. Él es el artista de la Trinidad. Él estaba dándole orden y llenando la tierra. ¿No? Pero lo otro que dice ahí es que Dios creó. En el principio creó Dios. ¿Qué nos dice eso de Dios? Porque en toda lectura de las Escrituras, nosotros debemos buscar qué dice de Dios. Nosotros no leemos la Escritura como leemos la sección de deportes del periódico. Nosotros leemos la Escritura para conocer a Dios. Entonces, ¿qué dice de Dios? Bueno, dice que Él es el Creador, porque Él creó. ¿Y qué implicaciones tiene eso para mí? Si Dios creó todas las cosas y eso me incluye a mí, entonces, ¿qué soy yo? Una criatura. ¿Y qué implicaciones tiene eso para mí? Bueno, que si Dios me creó, eso quiere decir que yo soy su criatura y que en adición a eso, yo me debo a Él. Ese es el pedacito que no les gusta a los evolucionistas. Que yo me deba a Él, que yo tenga que rendirle cuentas a Él. Entonces, en los versículos subsiguientes iremos viendo lo que implica que Dios es el Creador. Implica que Él es también el legislador y juez. Y que Él puso un orden para cada cosa. Recuerden que la tierra estaba sin orden y vacía. Dios la va a llenar y le va a poner un orden. Y nosotros debemos estar apercibidos de eso. Dice, y dijo Dios, sea la luz. Yo les he escrito las palabras de Dios en rojo, como hacen algunas versiones del Nuevo Testamento que ponen las palabras de Jesús en rojo. Yo les he puesto las palabras de Dios en rojo. Y yo quiero que ustedes noten ese rojo, porque después vamos a sacar una aplicación. Y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó. Las negritas no son sin intención, tienen una intención. Yo quiero que ustedes la noten también. Y Dios separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Hay una insistencia con el separar y el llamar. Dios llamó a la luz día, en el primer día de la creación. ¿Qué es ahora? Es de día. ¿Por qué? Porque Él dijo que esta parte del día se iba a llamar así. Él puso esa ley. Y aquí en China, donde quiera que usted vaya, esta parte del día se llama día. Y cuando llegue la noche, cuando lleguen las tinieblas, saldremos ahí afuera y miraremos hacia el cielo y diremos, qué bella está la luna en el cielo. Porque es de noche. Y se llama noche porque su creador le puso noche. Esa es la ley que nosotros cumplimos, o que la creación cumple, desde el primer día de la creación hasta hoy. ¿Cuál es el único otro lugar en la Escritura donde hubo luz y no hubo sol? He aquí el principio de asociación otra vez. Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, ¿qué, esa luz que hubo en Génesis 1, quién la irradiaba? Dios el Padre, Dios el Hijo. Y cuando venga la nueva creación, va a volver así, a ser así otra vez. El principio de asociación entonces nos brinda una lectura más enriquecedora. Entonces dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Otra vez, Dios hizo la luz para separar la luz de las tinieblas. Y toda vez que nosotros llegamos a un lugar oscuro, lo primero que hacemos, ¿qué es? Ir al interruptor. Dios nos hizo así. Y Él hizo la luz para separar la luz de las tinieblas. Toda vez que la luz aparece, las tinieblas desaparecen. Toda vez que la luz se extingue, las tinieblas vuelven. Y aquí vemos que Dios entonces hizo otra separación. Separó las aguas de las aguas. Las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban encima de la expansión. Y a la expansión llamó cielos. ¿Cómo se llama eso que está allá arriba, que se ve azul? Cielo. ¿Por qué? Porque Dios le llamó así. Desde el segundo día de la creación hasta hoy. Y usted lo podrá decir en inglés y en hindú y como quiera, es cielo. Cielo. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y aparezca los cielos. Y eso que ustedes ven en gris y en itálica, obviamente eso no está en su Biblia, ustedes lo buscan, y ni está en las Américas, porque está en itálica. Recuerden que las Américas pone una cosa en itálica y en gris. No, pero eso no está en las Américas tampoco, eso lo puse yo. Porque en verdad Dios separó las aguas de lo seco, lo mojado de lo seco. Eso fue lo que hizo ahí. Y yo lo añadí para que continuemos viendo que Dios continúa haciendo separación. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra. Desde el tercer día de la creación hasta hoy. De hecho, el planeta se llama así. Tierra. Su creador le puso esa ley, ese nombre. Y al conjunto de las aguas llamó mares. Cuando usted va al malecón y se para ahí frente a Guivia, ¿qué es lo que usted ve? O el mar. ¿Y por qué usted no le llama eso de otra manera? No, porque su creador le puso el nombre de mar. Mar, y así se llama. Y a nadie se le ocurre cambiarle el nombre. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: produzca la tierra vegetación y hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Nosotros los hombres hemos hecho muchísimas cosas. Hacemos uvas sin semilla. Pero Dios creó los árboles con semilla. Todavía usted se come un mango y usted encuentra la semilla. Todavía, al día de hoy. Su creador lo hizo así. Entonces llegamos al cuarto día de la creación. Y encontramos aquí que Dios crea lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Él sustituye aquella primera luz de Génesis 1:4, 1:3 por esta luz. Y Él crea esas lumbreras para separar el día de la noche. Y sean para señales y para estaciones y para días y para años. De manera que Dios puso el sol para que nosotros midamos las estaciones. Hace un frío, pero estamos en otoño. Y digo esto porque a nosotros nos parece en República Dominicana que no hay estaciones, que nada más hay una. Pero en verdad estamos en otoño. Y Dios puso el sol para que nosotros midiéramos eso. Hace unos años atrás, ya varios años atrás, yo no era muy amante de la celebración de fin de año y celebración de nuevo año. Hasta que un año de esos, leyendo Génesis 1, yo dije, oh, pero mira, qué interesante. Dios puso el sol para que nosotros midiéramos los años. De manera que no hay nada de antibíblico en celebrar el fin de año y el nuevo año. Porque Él lo puso ahí para eso. Él lo puso ahí para eso. Se me quitó ese tabú que tenía leyendo la escritura. Entonces Él puso la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas y los puso para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Desde el cuarto día de la creación hasta el día de hoy, el sol sale por el este. El día, hermano, que usted vea salir el sol por el oeste, salga corriendo que algo grande va a pasar. Dios le puso una ley que es por el oeste, que es por el este. Y a Él no se le ocurre cambiar. Y a nadie se le ocurre ahora llamarle oeste al este. El este seguirá siendo oeste y el oeste seguirá siendo oeste, porque su creador así lo determinó. La creación se sujeta a la ley de Dios. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, sed fecundos y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana el quinto día. Hasta el día de hoy los peces viven en el agua. Todavía ningún pez ha inventado un sistema como nosotros lo hemos hecho, que hemos inventado un sistema para poder permanecer debajo del agua. Todavía no hay un pez que haya creado un sistema para salir fuera del agua y darse una paseadita por aquí, por la tierra. Ellos viven en el agua porque su creador dijo, de ahí ustedes no van a pasar. Y las aves vuelan por el cielo, pero yo no he visto todavía la primera ave que ponga un huevo en el aire. Hacen nidos en la tierra. Porque su creador dijo, vuelen por los cielos, pero multiplíquense en la tierra. La creación cumple la ley de su Dios. Y esta palabrita bendijo que está ahí en negrita, yo la puse en negrita porque es la primera vez que en toda la Biblia aparece la palabra bendición. ¿Y qué tiene eso que ver? Bueno, fíjense cómo fue que Dios los bendijo. Sed fecundos y multiplicaos. Y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. O sea, la bendición de Dios consistió en equiparlos, en capacitarlos para llevar a cabo la tarea que Él les había encomendado. Llenen la tierra, llenen las aguas en este caso. Llenen las aguas. Para eso fue la bendición de Dios. Más adelante Él lo dirá de nosotros. Y lo va a decir en el mismo sentido y un chin más. Porque Dios es el creador. Entonces dijo Dios, produzca a la tierra seres vivientes, según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Y yo no he hecho hincapié en el asunto de que, y vio Dios que era bueno, porque eso todos no lo sabemos. Vio Dios que era bueno. Y fue así. Y ahora llegamos al versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué ustedes ven de raro en ese pasaje? La observación es uno de los aspectos importantes de toda lectura bíblica. ¿Qué ustedes ven en ese pasaje? No. No. No es eso lo que yo quiero señalar. Eso es correcto, pero no es eso lo que yo quiero señalar. Tampoco. No, está ahí señalado para destacar otra cosa. El texto de arriba, ¿qué numerito tiene de versículo? Y el texto de abajo, ¿qué numerito tiene de versículo? ¿No le llama la atención eso? No, no se le quedó el 2. No fue un error de un tipo llamado Lino. Es que ese es el capítulo 2 de Génesis 7. Es que es ahí que debemos continuar la lectura. Lo que pasó en Génesis 1:27 vino después de todo esto. Allí él dijo, hagamos al hombre, a la humanidad. Aquí, en Génesis 2:7, se nos da el detalle de cómo fue que Dios vino a formar la humanidad. Entonces, él formó al hombre. Fíjense que yo señalé lo de formó, porque anteriormente, en todos los pasajes anteriores, sencillamente Dios decía, sea y fue así. Sea y fue así. Aquí no. Aquí él dijo, formó. Una palabra distinta. Él formó al hombre del polvo de la tierra. Fíjense que yo he ido haciendo algunos señalamientos a ciertos aspectos, porque es que la lectura de la palabra de Dios tiene que ser hecha observando la riqueza de la misma. Y hay cosas que debieran llamarnos la atención. La lectura de la Biblia es como pescar camarones de río. Obviamente, los que son de aquí, de Santo Domingo, que nadie se atreve a meterse en el Ozama porque le da sida de lo contaminado que está, no saben eso. Pero los que somos de campo sabemos que el camarón de río se pesca en río bajito y el río tiene que estar limpio. O sea, no se puede pescar camarones de río cuando ha llovido porque el agua está turbia y no se ve el camarón. Entonces hay que meterse en el río con los pantalones arremangados. Y hay que ponerse así, a observar, porque el camarón no está en la superficie. Él está debajo de una piedra. Pero a pesar de que él está debajo de una piedra, hay dos antenitas que no son las de vinil, del chapulín colorado, que le delatan y que salen por debajo de las piedras, pero que se parecen mucho al fondo del río. O sea que hay que observar para ver las antenitas y saber que debajo de esa piedra hay un camarón. Para atrapar el camarón, lo que sigue ya después que usted lo tiene ubicado, es un rápido juego de manos. Quito la piedra, con una mano quito la piedra y con la otra agarro el camarón. Pues la lectura de la Biblia es así. Hay mucha bendición oculta debajo de pequeñas piedras. Pero Dios no las oculta totalmente de nosotros. Él deja dos pequeñas antenitas para que nosotros podamos decir, aquí puede haber un camarón. Hay que observar, hay que mojarse los pies en la corriente del río de la Biblia. No podemos leer la escritura aunque los planes de lectura tienen un cuadrito para que uno le haga cheque. Ese cheque ese visto no es para que digamos ya cumplimos en el día de hoy. Es sencillamente una guía para ayudar a los que tenemos problemas con la memoria de que ya leímos esa porción. Pero no es un mero cumplido. No, yo vengo a la Escritura a oír la voz de Dios, hablándome a través de ella, porque eso es lo que a nosotros nos han enseñado y nosotros creemos, que Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, si Él me habla a través de su palabra, cada vez que yo la abro y leo en ella, Dios me está hablando. Y si Dios me está hablando, es porque yo estoy entendiendo. Y si entiendo, entonces se supone que yo luego le responderé. Pero no hemos llegado ahí todavía. En este otro pasaje se describe el huerto del Edén. No nos vamos a detener allí porque no es mi propósito. Sí nos vamos a detener en este, Génesis 2:15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Ahí hay una expresión. Se me borró la nota del lenguaje del para, pero no se preocupen por eso, que ya hace tiempo que la mayoría de nosotros pasamos por el bachillerato. Pero hay ese para que indica propósito, para que lo cultivara y lo guardara. ¿Qué fue lo primero entonces que Dios le dijo al hombre que hiciera? Que trabajara. Lo primero que Dios nos mandó fue a trabajar. Ustedes están oyendo, hombres. Hombres casados y aquellos que aspiran casarse, potenciales maridos. Para llegar al matrimonio, primero tenemos que aprender a trabajar. Sin trabajo no hay matrimonio. Trabaja y guarda. Ahí están las dos cosas, dos de las cosas que son prioritarias para todo hombre. Provee y protege. Las dos cosas. Provee y protege. Y eso fue lo primero que Dios le hizo. Acabadito de salir del horno, todavía estábamos calientitos. Y Dios dice, aquí hay mucho trabajo. No le dio chance ni siquiera para decir, wow, qué lugar más bonito. Yo sí estoy en un lugar. No hay tiempo para eso. Vamos a trabajar. Tú tienes una tarea que hacer. Trabaja. Y luego, juntamente con, le dio su ley. Le dijo, tú tienes que obedecerme. Esta es la manera en que tú te vas a relacionar conmigo. Tú vas a trabajar, pero también tú me vas a obedecer. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. De manera que lo primero que Dios nos dijo fue trabaja. Luego nos dio su ley para que tengamos una deleitosa comunión con él. Mientras el hombre no probó de ese fruto, fue feliz en todo el sentido de la palabra, o en el único sentido de la palabra. Fue enteramente feliz. Luego, el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, y el Señor Dios formó, otra vez está aquí, la palabra formó, de la tierra todo animal del campo, etcétera, y luego se da el asunto de que para Adán no se halló una ayuda idónea. Y entonces Dios hace caer en sueño profundo a Adán y crea la mujer. Y los casa. De manera entonces que el hombre, para llegar al matrimonio, primero tiene que, como individuo, aprender a trabajar y a relacionarse con Dios. Él va a ser el pastor de su hogar. El que va a proveer, el que va a cuidar y el que va a guiar. Entonces, él primero como individuo tiene que aprender a trabajar y a ser obediente a Dios, a conocer a Dios antes que cualquier cosa. de la costilla de que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, escribió un poema. El hombre fue poeta. Este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomado. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. De manera que lo que Dios estaba, todo lo que Dios había hecho, tenía como foco este momento. Este momento. Él creó todas las cosas para el matrimonio. ¿Y cómo yo sé eso? Dice, creó, y aquí volvemos otra vez, nótenlo allá arriba. El 27, mírenlo ahí donde está. Ahora sí, Felipe. Te ve que no fue un 2, que se me quedó. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios se le creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos. Y fíjense que dice, y los bendijo y les dijo. La vez anterior, cuando era con respecto a los animales, él dijo, y los bendijo diciendo. No, aquí fue y les dijo, ¿a quién? A ellos, a Adán y a Eva. Después de haberlos casado, es que entonces él los bendice y le da esta tarea de ser fecundos, de multiplicarse, de llenar la tierra y sojuzgarla. De manera que cuando el hombre es soltero, él lo único que sabe hacer es trabajar y servir a Dios. Cuando el hombre se casa, tiene la facultad dada por Dios de gobernar lo creado. El gobierno no es tarea de un hombre solo. Yo soy la cabeza, pero yo no gobierno solo mi hogar. Yo necesito a alguien que gobierne conmigo. La Trinidad gobierna en conjunto, en una unidad en tres personas. La comunidad humana está hecha a la imagen de Dios. Por tanto, es una comunidad de dos que se vuelven uno y que gobiernan. Que gobiernan. El gobierno Dios nos lo dio después del matrimonio. La idoneidad de la mujer, entre otras cosas, es para yo poder gobernar, para que gobierne conmigo. No es para yo tener a alguien a quien gobernar. Fíjense que dice, llenad la tierra y sojuzgadla a la tierra. La orden no fue, te voy a crear a la mujer para que tengas a alguien sobre quien mandar. No, no fue eso lo que él dijo. Él dijo que gobernemos la creación, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. No dice la mujer al final. Ella gobierna juntamente con nosotros como parte o como portadora también de la imagen de Dios. Y fíjense cómo termina el asunto aquí abajo. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Cuando Dios completó su obra, la completó con el matrimonio. El matrimonio es el suspiro del bizcocho de la creación de Dios. Y todo lo que Él hizo, si nos paramos en Génesis 1:1, lo que Él estaba viendo allá al final del sexto día era el matrimonio. Y todo lo que Él hizo, lo hizo para que ese hombre y esa mujer pudieran estar casados en matrimonio. De manera que, como creo que dije hace poco, el matrimonio no es una relación cualquiera. El matrimonio es la relación. La relación. Los que están casados aquí deben entender que es la relación humana más trascendental que Dios ha creado. Y los que están casados potencialmente, es decir, que aspiran, deben entender que es a ese tipo de relación trascendental que están aspirando. No es meramente hacer lo que yo he visto que hicieron mis padres, a ver lo que yo he visto que hacen los vecinos que viven en mi barrio. No, esto es así porque Dios, nuestro Creador, lo estableció así. Y desde el sexto día de la creación, para todo el resto de la creación, menos nosotros, ha sido así. Ha sido así. Nosotros fuimos los únicos que nos atrevimos a levantar nuestra mano y decir, yo no lo quiero hacer así. Pero ya eso es materia de Génesis 3, yo no me voy a meter ahí. Pero lo que yo he querido que ustedes noten es que Dios hizo todas las cosas con un orden y que nosotros rompimos ese orden. Que nosotros quebrantamos ese orden. Y toda la creación se vio afectada por un momento de locura. Un solo momentico. No fue una cadena de pecados, aunque hubo una cadena de pecados. Pero todo comenzó con un pecado. Un momento de locura bastó para que todo esto se quebrara, perdiera su hermosura, perdiera su diseño. Entonces, estamos perdidos. Para eso vino Cristo. Él vino para que todo volviera a ser bueno en gran manera. Me quedan 2 minutos. Y yo voy a aprovechar esos 2 minutos para llamar la atención de ustedes a todas las letras rojas que yo puse, exceptuando estas. Esas yo las puse solamente para destacar. Pero si le damos un poquito para atrás, ahí está Dios hablando, ahí está Dios hablando, ahí está Dios hablando, Dios sigue hablando, Dios sigue hablando, Dios sigue hablando, sigue, sigue. ¿No les ha llamado nunca la atención a ustedes lo mucho que Dios habla? Cuando ustedes leen el libro del profeta Isaías y el libro del profeta Jeremías, ustedes no se han dado cuenta nunca así, les ha llamado la atención lo mucho que Dios habla. Así dijo Jehová. 2 puntos. Fría. Así dijo Jehová. Yo leo mi Biblia electrónicamente. La mayoría de las veces. Y yo he tomado la costumbre de señalar en rojo lo que Dios dice. Y en los libros de Isaías y de Jeremías, que es por donde yo voy en mi plan de lectura ahora, resulta ser que es casi un monólogo. ¿Y qué les recuerda a eso? Que Dios hable tanto, ¿qué les recuerda a eso? ¿Qué otro ser de este universo habla tanto? ¿Cómo fue, Consuelo? La mujer. ¿Ustedes saben algo? Cuando yo me di cuenta de eso, entendí que ese detalle era parte de la imagen de Dios en la mujer y dejé de bromear con que ellas necesitan 35 mil palabras por día para sentirse bien. Dejé de bromear con eso. Eso es parte de la imagen de Dios en ellas. Hablar. Por eso cuando usted llega cansado del trabajo, marido, su mujer lo está esperando. No para brindarle un juguito y traerle el periódico, ni para darle el control de la televisión, es para hablar. Eso es parte de la imagen de Dios en ellas y nosotros debemos entenderlo. Eso sirve para muchas cosas, para comunicarse, para hacer planes, para rendir cuentas. En mi caso también sirve para dormir. Mi mujer me duerme. me arrulla. Ella se queja de que yo me duermo. Ella dice, tú me arrullas con tu voz y yo me duermo. Entonces, hermanos, en conclusión, nosotros debemos leer la palabra de Dios. Primero, cuando nos acercamos a ella, debemos entender que nos estamos acercando a escuchar la voz de Dios, a tener comunión con nuestro bendito Señor y Dios. Él nos va a hablar a través de la lectura. De manera entonces que yo no puedo leerla descuidadamente. Yo tengo que prestar atención como cuando converso, como cuando una persona conversa conmigo. No hagan como yo hacía hace un tiempo, hasta que pasé 2 o 3 vergüenzas y dejé de hacerlo. A veces venía alguien a mi oficina y yo estaba haciendo algo sumamente importante, o leyendo un correo, o me llegaba un correo que yo estaba esperando y que yo necesitaba saber. Y entonces la persona estaba hablando, yo lo estaba oyendo que él estaba hablando, pero yo estaba leyendo mi correo, hasta que la persona decía, no es así, pastor. Yo no estaba oyendo, él me estaba hablando, yo oía sus palabras, pero yo no estaba oyendo. Entonces, en varias ocasiones, vergonzosamente, yo usaba un artificio, carga de nuevo. Y obviamente le ponía atención ahí para poderle responder. Carga de nuevo es, repítelo otra vez. Pero nunca le dije, perdóname que yo no te estaba prestando atención. Entonces decidí dejar el artificio para no seguir pecando contra Dios y contra mi hermano. Entonces, el punto es que yo tengo que prestarle atención a lo que Dios me dice. Yo tengo que ir y ver esos detalles que aparecen allí. Yo tengo que leer con atención. Yo tengo que escuchar la voz de Dios. Yo tengo que ver a Dios, qué Dios hace, qué Dios dice. Yo tengo que encontrar a Jesús, porque Él dice que toda la Biblia habla de Él. Eso no quiere decir que lo voy a buscar hasta donde no está. Pero yo tengo que encontrar a Jesús. En la lectura que hicimos, vimos que encontramos a Jesús desde el primer versículo. Y todo Génesis 1 y 2 habla de la obra de Cristo, porque sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora llegó el momento en que yo termino mi lectura. Y ahora, como es un tiempo de comunión con Dios, ahora resulta ser que yo voy a responderle a Dios. Yo voy a hablar con Él. Él me habló, yo le escuché. Ahora, como persona educada que soy, yo voy a responderle a Dios. ¿Qué debo responderle a Dios? Señor, gracias te damos por ser nuestro Padre, por ser nuestro Dios. Mira, oh Dios, que yo tengo una reunión muy importante hoy en mi trabajo. Yo quiero que tú me ayudes. Mira, oh Dios, que mi hijo va hoy al médico porque no se siente bien. Yo quiero que tú le sanes. ¿Es así que responde una persona educada? Si usted me está hablando de un problema que tiene con uno de sus hijos, y cuando yo me toca responderle, yo le digo, ¿quién ganó anoche? ¿Las Águilas o el Licey? ¿Qué usted piensa? O una de dos, o yo soy muy mal educado, o yo estoy mal de la cabeza. Entonces yo debo responderle a Dios de lo que Él me habló. ¿Y qué Él me dijo en lo que leímos? Porque acuérdense, es leyendo la Escritura que estamos. Él me habló de que Él es el Creador. Él me habló de que Él es el Dios Todopoderoso, porque Él creó todas las cosas con la palabra de su poder, de donde no había nada. Él me habló de que Él es el gran legislador. Él pone reglas. Y aunque no llegamos a Génesis 3, yo sé por el conocimiento que tengo que yo fui el parte de la raza que le dijo que no, parte de su creación que le dijo que no. Él me habló de que yo soy un pecador. Entonces, cuando yo me postre a orar, yo debo orar, comenzar en ese sentido. Señor, gracias por ser nuestro creador. Gracias porque tú creaste todas las cosas hermosas en tu tiempo. Gracias, oh Dios, por todo lo que tú has hecho. Gracias por el sol, gracias por las plantas, por el mar, por la tierra seca. Gracias por la esposa que me diste. Todo eso yo puedo incluir ahí dentro. Y después hacer como hacemos nosotros cuando conversamos. Hablando de todo, como los locos. Y me voy por ahí. Entonces sí cabe el problema que yo tengo en la oficina, la ida al médico del muchacho y todo lo demás. Pero primero yo debo ser educado con Dios. No olvidemos que nuestro Dios es una persona. No olvidemos lo que el Señor le dijo a Simón el fariseo. Él le reclamó a Simón el fariseo: tú no tuviste reglas de cortesía conmigo. Él se fija en eso. ¿Por qué? Porque él es una persona. Entonces nosotros debemos comportarnos con él como nos comportamos con cualquier persona. Mucho más excelente que como nos comportamos con cualquier persona.